En Radio Gido, la hora especial.
Extraordinario. Es un ser diferente a los demás. Un visionario que tiene muy claro a dónde va.
Con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, la Asociación de Esclerosis Múltiple de Almería, entidad miembro de la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, ha desarrollado el último acto de todos los programados durante el pasado mes de mayo: visibilizar y concienciar a la sociedad sobre la realidad de esta enfermedad neurodegenerativa ha sido el principal objetivo, y la lectura de un manifiesto ha sido el último evento. A través de este texto ha reclamado el reconocimiento del grado de discapacidad tras el diagnóstico. Y en nuestro apartado de citas con la discapacidad informamos que este mes de junio, desde el edificio Espacio Alma en Almería, se van a llevar a cabo tres charlas. La primera charla será sobre la alimentación en niños con disfagia, impartida por Melanie Sola, con la organización de la Asociación Arenas de Mónsul, y está programada para mañana, día 7, a las 5 de la tarde. Las inscripciones se pueden hacer por WhatsApp en el 642-306-424. La segunda charla es sobre prevención en acoso escolar y riesgos en Internet, impartida por la Policía Nacional. Será una charla-taller organizada por la Asociación ASTEA. Se llevará a cabo el próximo 11 de junio a las 10 de la mañana y es abierta para toda la familia. Y la tercera charla también está organizada por la Asociación Arenas de Mónsul y será sobre primeros auxilios para niños con necesidades especiales, impartida por Manolo Alpáñez, y será el próximo 21 de junio de 4 a 8 de la tarde. Las inscripciones también por el WhatsApp en el 642-306-424. Por otra parte, desde la Asociación de Personas con Discapacidad Murgi se va a realizar un evento el próximo 22 de junio desde las 7 y media de la tarde en el Centro Cultural de Santa María del Águila, con el objetivo de recaudar fondos para la adquisición de una furgoneta adaptada para los usuarios. Este evento, bajo el nombre de Súbete a la Murgineta, contará con juegos para niños, conciertos en directo, DJ con espectáculos, sorteos, bingo, comida y bebida. El donativo es de solo 5 euros, con una bebida incluida. Para más información, pueden visitar la asociación, que está situada en la calle Sierra de la Atalaya, número 27 de Santa María del Águila, o contactando en los teléfonos 950-572332. O al móvil 651-606796.
Extraordinario.
Buenos días, soy Bici Vázquez, miembro de Soy Especial IK y madre de un pequeño con autismo.
Y la suerte que tengo de haberte podido encontrar.
Esta mañana tenemos en la hora especial a Carlos Valdez, que es formado en grado de terapia ocupacional, también cuenta con el ciclo superior en integración social, dispone de una amplia formación complementaria en diferentes áreas y con una gran experiencia laboral en diferentes clínicas, fundaciones y centros de personas con alguna patología o discapacidad. Actualmente ejerce como terapeuta ocupacional en el Centro de Neurorehabilitación y Atención Temprana de Neuralba, y cada mes, en distintos grupos de edad, imparte sesiones de psicomotricidad en el agua en Nesafip para los usuarios de Soy Especial IK. Buenos días, Carlos, bienvenido.
Buenos días, Bici, gracias por invitarme.
Gracias por estar aquí. Bueno, yo voy a aprovechar para pedir disculpas tanto a Carlos como a nuestros radio oyentes, porque tuve un error a la hora de publicar el cartel publicitario del programa de hoy. Y puse que era hidroterapia lo que impartía Carlos en Nesafí con los chicos de Soy Especial IK y es psicomotricidad en el agua, como acabo de decir en su presentación. Pero bueno, Carlos, como suele decir, no hay mal que por bien no venga. Entonces, pues, explícanos qué es la psicomotricidad en el agua y la hidroterapia, y así nos enteramos un poquito de las dos cosas.
Vale, pues no te preocupes por el error, porque es bastante común que se confundan ambos términos, porque al fin y al cabo se hacen cosas en el agua para la gente que no está muy familiarizado con el tema. Pero así, a grosso modo, hidroterapia se centra en el uso terapéutico del agua también, pero se centra como que muy en mejorar las condiciones físicas o algún tipo de patología médica, ¿vale?
Y para poder... dolencias, tal vez, ¿te refieres?
Sí, dolencias, algo articular, muscular, más concreto y conciso. ¿sabes? Sí. Entonces, para llevar a cabo una buena sesión de hidroterapia, tienes que estar formado en ello y conocer el equipamiento y hacer uso del equipamiento. Uh-huh. Entonces, se necesitaría una piscina adaptada, que cree olas, puede regular el agua, con luces, iluminación, y tener un gran espacio dedicado solo para ti. Es muy pro, la verdad, pero se centra principalmente en eso.
En
dolencias médicas y musculares. Por otro lado, psicomotricidad del agua.
Vamos, que esto no viene bien a los papás de los niños.
Totalmente.
Para los niños la psicomotricidad en el agua y para los papás la hidroterapia.
Para el lumbago, para todo.
Sí, perfecto.
Entonces, la psicomotricidad del agua se centra más en desarrollar más aspectos físicos, emocionales y cognitivos a nivel general. Uh-huh. Por ejemplo, la psicomotricidad del agua se centra... O sea, el medio es el agua, psicomotricidad en el agua... Pero teniendo la palabra psicomotricidad, no es moverse por moverse, es moverse con un sentido. Moverse, vamos a hacer algo en el agua, pero vas a planificar el movimiento. No vamos a ir a lo loco. Yo diseño una actividad y tú... Yo diseño una actividad y... Me he liado bici, no, estoy un poco nervioso.
Tranquilo.
Diseño una actividad en función de los intereses del niño y en función de cómo esté el niño en ese momento.
Sí.
Y favorecemos, pues, componentes que sirven ya para las terapias que esté llevando a cabo el niño, los objetivos de los padres, lo que le venga bien el niño por edad. Pero, por general, es algo muy completo. No sé si luego hay una pregunta que se trabaja específicamente.
Sí.
Entonces no te la voy a reventar, entonces me callo.
No, sí, por supuesto que me la puedes reventar, como tú dices. Sí, aquí vamos a hablar igualmente de ello. Así que si te apetece comentarlo ahora, las cosas que se hacen o los ejercicios... Que se hace, es un buen momento.
Tú dame un guión, ¿por qué quieres que empiece? Que si no me lío.
Sí, cuéntanos un poquito esos ejercicios que se hacen en el agua, con qué objetivos, con qué finalidad son.
Vale, la manera en la que están estructurados los talleres, como has comentado, cada viernes,
¿sí?,
de todos los meses, sí, recibo, sí, distintos tipos de niños, a distintos perfiles y distintas edades, y están agrupados por grupos en función de afinidad. Uh-huh. Entonces, no hay una sesión prototípica que yo haga para todos los niños, porque cada niño es un mundo, cada niño es completamente distinto y no hay una receta. Entonces, lo que sí coinciden es que se recogen los niños del vestuario y entonces los dirijo en grupo, hablando de charla trivial, que al fin y al cabo estos niños, cuando tienen tiempo para hablar de tonterías del día a día, bueno, ¿qué has comido hoy? ¿Qué vas a hacer luego? Conversaciones que podemos tener todos en el día a día cuando hacemos la compra. Llegan, se quitan los zapatos, se ponen las gafas, autonomía a tope, ellos solos, porque la terapia ocupacional está aquí presente, entonces fomentamos mucho la autonomía, y luego vamos a la ducha. En la ducha, quien no tiene problemas con el agua fría, se mete y entra al agua directamente, que tenemos la piscina climatizada. Uh-huh. Pero hay algunos niños, como en su mayoría son TEA, que no les gusta mucho el agua fría en la cara, ni el agua que les caiga. Entonces, con ellos ya me tomo un poco más de tiempo. Jugamos con el agua de la ducha. Mira la lluvia. Oh, mira, te sube por la mano. Y hacemos una aproximación. No puedo solucionar en ese momento que un niño mejore su relación con la ducha y que de repente tolere el agua fría, pero sí que creamos una experiencia positiva en un entorno lúdico. Lo cual hace que luego en casa, cuando esa madre o ese padre se encuentre con su niño frente a la ducha y el niño, que siempre lo estaba rechazando, pues tal vez diga, a ver si lo pruebo hoy, porque en piscina no me ha ido mal, a ver si lo pruebo hoy. Y al fin y al cabo es habituar y crear experiencias positivas, que es muy importante. Y ya dentro del agua, pues depende, la respuesta que te voy a decir mucho es depende de cómo estén los niños ese día, depende, uh-huh, de qué les apetezca a ellos, porque tengo muy en cuenta sus gustos, intereses y preferencias, y si no, pues yo lanzo un montón de ideas, porque es que en este trabajo tienes que tener muchas ideas. Entonces, si el grupo es muy homogéneo, propongo hacer un juego grupal por turnos y, independientemente de lo que hagamos, siempre está presente los beneficios terapéuticos del agua. El agua ofrece mucha resistencia, uh-huh, al movernos. Entonces, sientes más tu cuerpo, mejora el esquema corporal, ya por el mero hecho de estar en el agua, a la hora de correr, tu torso va hacia adelante, tus piernas van hacia atrás, haces más fuerza al hacer ejercicio encima de la tabla o algún tipo de juego, porque para ellos no se los vendo como ejercicios, se los vendo como juegos, porque el juego es el medio. Entonces,
sí, el adiciente, ¿no?, para que hagan los ejercicios.
Sí, porque si yo te digo, ponte a subir y a bajar, no lo vas a querer hacer, no lo quiero hacer ni yo. Si te digo, vamos a subir la montaña y vamos a rescatar el huevo de un pájaro y lo bajamos, pues entonces es más divertido. Ya no estoy tan centrado en subir y bajar, sino quiero coger el huevo del pájaro mágico, ¿sabes? Es... más interesante para un niño, que al fin y al cabo tenemos que tener en cuenta que ellos ven el mundo de una manera y es nuestro deber como adultos y profesionales hacer el mundo atractivo para ellos y a su beneficio. Entonces, los beneficios del agua, mejora del esquema corporal, mucha estabilidad, equilibrio dinámico y estático al subir en las tablas, lo cual favorece la motricidad gruesa en general, lo cual repercute en sentar las bases para la motricidad fina, aquella que tantos profesores, maestros, terapeutas, padres empeñamos en que los niños tienen que adquirir. Entonces, sentamos bien las bases y las machacamos a través del juego. Y sin olvidar el componente social, que se relacionen unos con otros, espera de turnos, competitividad sana.
Sí, las habilidades sociales, ¿no?
Sí, o sea, tenemos que tener muy en cuenta, no podemos con un niño no podemos trabajar únicamente esto, porque la vida de un niño no está separada en única, el niño hoy únicamente va a ser A y B, A y B. No, porque el niño habla con sus iguales, habla con el cole, tiene que esperar. Entonces intentamos meter un poco de todo eso dentro de los talleres de motricidad en el agua.
Bueno, yo te voy a complicar un poquito más la vida.
No pasa nada, bici.
Te quiero preguntar porque, bueno, yo te estoy escuchando y tú sabes que mi hijo, que Moisés, es pues uno de los usuarios de Soy Especial Ike que van contigo un viernes al mes, como acabamos de comentar. Pero claro, Moisés, por ejemplo, es no verbal. Tú, por ejemplo, nos te estás comentando que, digamos, para romper un poquito el hielo, para crear esa afinidad, ¿no? Terapeuta con el niño, vais como charlando. Pero en el caso de un niño como Moisés, que es no verbal y que además tiene un retraso madurativo, porque en este caso también es así, ¿cómo hay que proceder un poco, ¿no? Porque claro, no puede romper el hielo de esa forma.
No, es una pregunta que tiene todo el sentido del mundo. De hecho, mientras lo decía, lo estaba pensando. En el caso de esos niños, el no ser no verbal no implica que no puedan participar en una conversación, o al menos no una conversación como la entendemos nosotros. Tú y yo estamos hablando, tenemos una conversación, y con la gente que nos está oyendo, pero una conversación puede ocurrir de muchas maneras: miradas, gestos, risas, movimientos. Entonces, en el caso de tu niño, al igual que con otros no verbales, yo los cojo de la mano y hablo, digo, pues yo hoy he hecho tal, ¿tú qué has comido? Y yo me tomo como una respuesta el contacto ocular, o que salte, o que me mire, o que vaya, o que haya algo dirigido hacia mí.
Sí, que note esa interacción, aunque él no te responda, pero que
Aunque no haya una interacción verbal,
sí,
que haya
pero
algún otro tipo de interacción, que haga,
corporal a lo mejor,
claro, que
¿no?
yo diga, yo he soltado, he emitido un sonido por la boca, que yo considero que son palabras, y este niño creo que lo está respondiendo ante ello, a su manera, tal vez no se ha enterado, pero él ha visto Carlos, ha dicho tal, ah, fenomenal, y salta, pues fenomenal, pues guay. Entonces yo hago las preguntas, hablo de mí, le pregunto, tal vez su respuesta es un salto, y digo, fenomenal, me parece muy bien. Y así es como llevo a cabo las interacciones con ellos. Es no dejarlos de lado, es adecuar. Si con uno hablo, pues contigo también tengo que hacerlo. No puedo dejarte de lado en ningún momento.
No, además que yo, corrígeme si me equivoco, ¿no? Porque al final el terapeuta eres tú, pero tengo entendido que aunque no sean verbales, a mí lo que me dicen las terapeutas que trabajan con Moisés, me dicen, aunque el niño no te conteste, acostúmbrate a hablarle. Y yo me paso
Totalmente.
ya hablándole, aunque el niño a veces, yo sé que me entiende porque a veces me mira con cara de qué pesa. Así que por lo menos entenderme creo que sí que me va entendiendo algo.
Sí, hay que hablarles para que se acostumbren a que la gente les tiene que hablar, porque si el niño es no verbal y no le hablamos porque no nos va a entender, bueno, para empezar, no sabes si el niño te entiende o no. No
Efectivamente.
responderte no te va a responder de la manera en la que tú quieres que te responda, pero puede
Exacto.
hacerlo de otras maneras. Entonces, esa estimulación, lo que arropan las palabras, lo que transmiten las palabras, no podemos dejarlas de lado en ninguna persona, pero muchísimo menos en un niño. Entonces, háblalo, hazle parte de tu vida, coméntale las cosas, dale opciones. Oye, pues voy a hacer esto. ¿O quieres lentejas? ¿O salchichas? ¿Qué quieres? Tú que eres su madre o una persona que pase mucho tiempo con un niño no verbal, pues sabrá entenderlo. Al fin y al cabo, os entendéis en el lenguaje que tenéis el uno con el otro. Y es hacer que este mundo sea más amigable con él y hacerlo más partícipe de él.
Vale, luego hay otra cuestión también que me gustaría que ampliara un poquito más, que es la que me estabas comentando de que, bueno, de que algunos niños, y te tengo que reconocer que para mí ha sido bastante asombroso, ¿no? Porque en la mayoría de los casos, por lo menos de niños TEA, ¿vale? También tengo que hacer ese incisivo, las familias nos enfrentamos a que es todo lo contrario, lo de el tema de que le di miedo el agua. O sea, mi hijo, puedes dejarlo en plena Navidad en la playa que el niño se mete en el agua, como te descuides, o sea, es una locura. Y en la mayoría de los casos de las familias con las que he hablado, que tienen niños también TEA, me refieren lo mismo. Entonces, teniendo en cuenta que por lo que tú comentas también existe lo opuesto para esas familias que a lo mejor sean, o por lo menos bajo mi experiencia, más minoritarias, ¿cómo se hace esa transición para que se le quite ese miedo al agua? Porque imagino que habrá que ir haciendo una pequeña transición, ¿no? Para que el niño o la niña, una vez que esté en el medio acuático, esté tranquilo o tranquila para poder hacer los ejercicios, ¿no?
Vale. Es un tema un poco complejo. Si me lío o no te lo explico bien, tú me das un toque y te digo, vale, rebobino, ¿vale?
Entonces... Le decimos a Forni que corte y pegue.
Entonces, en el ejemplo que te puse de los niños de piscina, que no les gusta la ducha, me tomo mucho tiempo con ellos. La ducha no, pero el agua les encanta. Y entran a la piscina, fenomenal. Entonces, en clínica, cuando trato a niños que tienen algún tipo de rechazo, no hipersensibilidad, rechazo, porque son conceptos muy distintos y son fácil confundirlos. Uh-huh. Rechazo a... No le gusta que le laven la cara, pero es que luego está todo el día... Como Moisés, se puede tirar en la playa en invierno, pero si le gusta el agua, ¿por qué? Es que no es lo mismo. La piscina, yo veo la piscina y reitero, yo puedo usar este caso que te voy a contar como algo general, pero depende muchísimo de cada niño y muchísimos factores a tener en cuenta, uh-huh. ¿Vale? Entonces, la piscina, al fin y al cabo, ellos saben que están yendo a la piscina, ya saben, ellos se anticipan a sí mismos y se lo anticipan los padres, saben a lo que van a la piscina, saben lo que se hace en la piscina, saben que tienen que entrar a la piscina y se lo pasan bien en la piscina. Es agua, yo me meto, pispas. Pero es que la ducha, por ejemplo, es agua fría que está cayendo. Cae de manera irregular. Cae y hace pluf. O sea, sí, mini gotita, salpica. Es muy desagradable. O sea, desde terapia ocupacional y desde otras disciplinas, tenemos que descomponer muchísimo cada estímulo para decir, es que es desagradable realmente. Meter la mano debajo de la ducha y que me salpique al pecho, al hombro, al codo, a la cara y no saber muy bien por dónde me está viniendo, es que es muy incómodo.
O sea, yo le genera como una incertidumbre, digamos, un poco de... Por eso ese miedo de no saber un poco, claro, controlar la situación, digamos.
Pues probablemente sea uno de los alicientes por los que... No principalmente, pero no lo quiero. Es que no sé por dónde me está viniendo esto que no me está gustando y encima está frío. No me gusta. Si fuese un cubo de agua fría, pues probablemente te metan la mano y jueguen y fenomenal. Pero al ser un poco muy descontrolado, no. Entonces, volviendo a la pregunta inicial. ¿Cómo se trabaja eso? En función del caso del niño, habría que desensibilizar, ya te digo, niños hiper no es tan común como lo pueda parecer, pero sí es habituación, creando una experiencia positiva, enseñarle al niño que ese estímulo no es nocivo, que puede controlarlo, o sea, en piscina, cuando tanto como para abrir, para cerrar la ducha, independientemente de la actitud del niño, yo les insisto que abres tú el grifo y cierras tú el grifo. O sea, tú has hecho algo y ha habido una reacción. Te guste más o te guste menos, ha habido esa reacción.
O sea, acción-consecuencia, digamos,
claro,
sería un poco, ¿no?
Para que veas que tú puedes controlar esto, que no te está haciendo gracia, pero lo puedes controlar. Uh-huh. Entonces, en clínica, yo trabajo en función de cómo esté el niño con los Orbis, las bolitas estas que se inflan.
Sí.
Porque, bueno, me parece un desafío justo, metes la mano, colores, súper guay, no me salpica ni nada. Luego paso a agua, luego paso a espuma de afeitar, o entre medias meto la espuma de jabón.
¿Sí?
Y luego paso al slime, que con slime te los carga. Yo odio, todo el mundo odia el slime.
Yo odio el slime.
Ah, es maravilloso.
No tengo que reconocer, me da una cosilla toca eso.
Entonces, siempre que trabajo con los niños algo de esto, aparte del trabajo que estoy llevando yo de mantenerlos calmados, crear experiencias positivas, siempre, siempre, siempre hago muchísimo hincapié en empoderarlos. En plan, aquí tienes tu papel y antes de nada te voy a enseñar a limpiarte. Porque a ti te puede seguir dando asco o puedes seguir odiando tocar este estímulo, pero ya no te descompones y lloras porque te ha tocado, sino aprendes a que puedes ponerle solución. Coges y te limpias. Entonces yo tengo varios niños que siguen sin aceptar el tacto de slime o de espuma de afeitar, pero la diferencia que hemos conseguido con el tratamiento es que ya no lloran y se descomponen y ya no hay niño para todo el día, te lo has cargado. Sino que el niño está muy angustiado, pero busca el papel, coge y se limpia. Y al fin y al cabo de terapia ocupacional perseguimos autonomía. Claro. Y el ser capaz de poner soluciones a tus problemas es una gran muestra de autonomía.
Volviendo,
no sé si te he respondido.
Perfectamente.
Vale.
Volviendo un poco a lo que estábamos comentando al final de la pregunta anterior, que yo lo que estoy haciendo es simplemente ampliar un poquito más la información, el tema de esos trabajos, de esas actividades que se hacen en el agua, como tú muy bien comentabas, ¿no? Que va con un objetivo, evidentemente, no se trata de ponernos a jugar en el agua, o sea, todo va con una idea más que estudiada. A mí me gustaría que nos pusiera algunos ejemplos, ¿no? Yo, por ejemplo, estos días he estado mirando un poquito por internet, corrígeme, porque tú eres el que me tienes que corregir a mí, que yo soy la la que vino aquí a aprender, como aquel que dice, ¿no? Por ejemplo, hay uno que se llama el caballito, otro que se llama, ahora no recuerdo, hay como varios nombres de varios movimientos que se ejecutan en el agua, y me gustaría que nos explicara algunos de esos ejemplos de los trabajos que haces con los niños de Soy Especial y qué, y con qué objetivo.
Vale. Primero que todo, la psicometría en el agua lo pueden desempeñar aquellos profesionales que están formados en salud, que tengan conocimientos del cuerpo humano y conocimientos al respecto.
Sí, como hago como fisioterapia.
Fisioterapeuta, terapeuta ocupacional y profesores de aquagym.
Ajá.
Pero más, algo más especializado, orientado ya a la rehabilitación.
Más especificado a lo mejor en musculatura y
sí.
Todo esto, ¿no?
¿Qué ocurre? Cada uno le da un toque. Entonces, un compañero fisioterapeuta y yo, ambos llevamos a cabo psicometría en el agua. ¿Qué pasa? Por mi disciplina, yo ya te estoy obligado y tengo el cerebro lavadísimo a que siempre tiene que haber una excusa para hacer algo. Entonces, a mí no me sirve que otra, si lo hace otro fisioterapeuta, fenomenal. O sea, sirve igual. Pero ya es por tara que tenemos los terapeutas ocupacionales, porque soy terapeuta ocupacional.
Claro.
Entonces, hay posturas que podemos hacer el caballito, y habrá muchas otras más en las cuales
sí,
estoy cayendo.
Yo leí unas cuantas, o sea, que me ha venido a la cabeza esa específicamente, pero sí que leí que había como unas cuantas que todas son como lo que tú muy bien estás diciendo, una postura, algo postural, que lo que genera en su mayoría son, a la hora de la motricidad, generarle un aporte positivo, beneficioso al usuario que lo esté haciendo, pero claro, evidentemente es algo que yo he leído por internet y tú estás aquí para enseñarnos.
Claro, hay un montón de posturas que pueden utilizar, por ejemplo, el fisioterapeuta puede decir, trabajamos esta postura, nos vemos de un lado a otro, tal. Pues yo digo, vamos a hacer una carrera de caballos y ahora nos caemos del caballo y ahora hacemos como si fuésemos un pez. Y lo típico, o sea, a mí me encanta, a los niños les encanta, subimos a la montaña y ahora vamos a pasar por un túnel. Entonces, dentro del juego, con esa excusa, pasamos por un montón de posturas, por un montón de cosas, pero el niño habrá visto si acaso la primera postura como el caballito, que es con la que hemos empezado. Pero el resto de posturas han salido en algún momento, la de caballero también habrán salido por demandas de la actividad, no porque yo te diga, haz esto. Pero si yo al niño le digo, haz esto, no es atractivo. Si yo te digo, ahora tienes que arrodillarte para que no se mueva el barco, pues ya están haciendo la postura de caballero encima de una tabla, trabajan equilibrio estático, dinámico. Se puede enfocar de muchas maneras, pero yo te lo meto todo de seguido en el juego.
Entonces, digamos, perdona que te interrumpa, Carlos, sería como una especie de circuito, que soy muy propenso a los terapeutas ocupacionales.
Somos muy propensos a los
circuitos. Hacer circuitos sería como un circuito de los que hacéis en sala, pero más chulo, ¿no? Porque en la piscina.
Más completo, porque el medio te pone mucha resistencia.
Sí, sí.
Y circuitos de los terapeutas en infancia. Luego tenemos ya en geriatría, salud mental, físico, sí, que es muy distinto.
Que son diferentes. Claro, en este caso estamos hablando de niños, por eso te he puesto ese ejemplo.
Sí, sí.
imagino que los beneficios que puede tener este tipo de actividad, la psicometricidad en el agua, serán muchísimos, pero ¿cuál podrías destacarnos más? O sea, las personas que se estén replanteando por a lo mejor apuntar a sus hijos a este tipo de actividad, ¿qué beneficios conseguirían con ella?
Pues mejora de, a ver, ¿cómo te lo digo? Como al fin y al cabo, todo lo que hagamos en el agua tienes que mantener el equilibrio, pues para que haya motricidad fina, tiene que haber, la gruesa tiene que estar bien. Entonces la motricidad del agua es mucho de equilibrio y muy de motricidad gruesa. Y la motricidad gruesa es estabilizar muy bien las articulaciones proximales. Cadera, hombros, cuello. Saber bien lo que hacer, porque si no eres un blandy blue y te caes.
Sí, postural, digamos, ¿no? O sea, la postura se fortalecería, por así decirlo, o no estaría bien dicho ese
sí,
término.
Sí, fortalecerías para mantener el equilibrio a nivel proximal y todo eso, y que esté bien cimentado a nivel proximal, repercute que a nivel distal tengas mejor fluidez de movimiento y seas capaz de hacer cosas más finas. Pero yo no te puedo poner a, por ejemplo, a meter pinchitos en agujeros súper finos con el brazo levantado o a escribir en una pizarra si no eres capaz de estabilizar el codo, estabilizar el hombro, estabilizar muñeca y luego mueve todas las articulaciones de la mano. Te va a costar la vida. Entonces tenemos que fortalecer primero a nivel proximal y de ahí nos vamos a distal. Entonces, beneficios, eso, mejora a nivel grueso, mejora la coordinación, porque es que, como te comenté antes, tu torso va por un lado, tus piernas van por otro, o sea, o te coordinas o te hundes. Y el esquema corporal, el hecho de que el agua ejerza mucha presión y una presión amigable, una presión friendly, ayuda, y que sientas cada movimiento, ayuda a que tengas muy bien ubicadas tus piernas. Y cuando nos hundimos hasta el cuello, pues sientes todo el cuerpo en general. Y esa información añadida que te está dando el agua ayuda muy bien a la mejora del esquema corporal. ¿Y para qué sirve mejorar el esquema corporal? Pues para que el niño luego, a la hora de vestirse, no le cueste tanto saber dónde meter los pies, las manos, por qué agujero va la cabeza, sepa manejar mejor su cuerpo. Porque estás en un medio que en todo momento te está diciendo dónde está tu cuerpo.
O sea, una coordinación, digamos, sería como una mejora en coordinación, podríamos decirlo.
Sí, la coordinación es como un subproducto que viene después de tener un esquema corporal en condiciones. Si tienes un esquema corporal a la balala, la coordinación va a estar también chunguilla. Todo esto es una cadena muy grande.
Bueno, pues entonces son muchísimos los beneficios, de luego, que puede aportar, además, de una forma muy divertida, ¿no? Que yo siempre, aquí en la hora especial, lo recalco mucho, ¿no? De que a mí me encanta este tipo de actividades que hacemos, lúdicas, porque aprenden y les beneficia, pero de una forma atractiva. O sea, no es igual que a lo mejor cuando van a la sesión de logopedia o de psicología, que es más en mesa, que es más trabajo, ¿no? Estas son como actividades mucho más divertidas para ellos. Y bueno, normalmente estas sesiones, por lo menos con vosotros, ¿no? Con Neuralba, la hacemos grupales, pero no sé si se hacen así porque realmente es más recomendable por esas habilidades sociales que hablábamos al principio, o también si alguna persona quisiera apuntar a su hijo a modo individual, ¿sería igual de bueno o no? O sea, no sé si hay, digamos, como unos parámetros que sean mejor o peor a la hora de hacer esta actividad.
Depende. O sea, depende muchísimo del perfil del niño, de lo que se vaya buscando, de lo que le venga bien al niño, de lo que busquen los padres y de lo que consideremos los profesionales. Yo tengo un usuario que tiene sesiones privadas conmigo y luego tiene sesiones de grupo. Le vienen bien ambas. ¿Cuál es la diferencia de las sesiones de grupo a las sesiones privadas? Las sesiones de grupo es todo lo que hemos hablado, sociabilizar, hablar entre nosotros, emoción, grupos.
Sí.
Y a nivel individual me centro más en qué te pasa a ti, a nivel individualizado a tope, porque al fin y al cabo un grupo no es tan individualizado, es todo mucho más lúdico. El juego es como un medio, pero es más lúdico. Si tienes algún tipo de limitación muscular, algún tipo de dolencia, algo más físico, o por si quieres estimulación como tal, puedes llevarlo también, porque también los beneficios se pueden aprovechar de manera más intensiva y más individualizada. Y luego te recomendamos los talleres de Soy Especial y Qué, que también van muy bien.
El tema de este tipo de actividad, de la psicopatología en el agua, ¿habría, digamos, algún tipo de trastorno o patología en el que tú lo recomendaras, pero vamos, a 100%? Es decir, bueno, yo esto lo recomiendo al 100% para niños o no tan niños con este tipo de perfil.
Es que, como comentaba al principio, es que no hay una receta. O sea, yo realmente considero que es un poco imprudente afirmar que hay algo que tenga que ir al 100% para una población. Porque al fin y al cabo, una determinada población, niños, cada uno de sus padres y su madre, tiene una personalidad y tiene una condición distinta, tal vez le puede venir bien a 7 y otros 3 han venido porque dicen que viene bien a todo el mundo y les va fatal. Entonces, es tiempo perdido para los padres, el niño no lo ha pasado bien, entonces habría que estudiar cada caso. Actividades en el agua, considero que vienen bien siempre y cuando el niño lo disfrute y haya algo de provecho que se pueda sacar, que consideren los niños, el padre o los profesionales. Pero afirmar que hay algo que al 100% tenga que ir para una población, considero que es un poco imprudente. Entonces vale, hay que pensarlo muy bien.
De acuerdo, que lo ideal sería una persona que se lo esté replanteando, primero que consulte, sí, con un profesional, en este caso, pues, por ejemplo, contigo, y se haría como una entrevista viendo un poquito el...
O que pruebe al llevar a su niño a la
probar
piscina,
también.
Por probar.
Bueno, ahora vamos a pasar, porque como bien has dicho, eres terapeuta ocupacional, vamos a pasar al segundo bloque, que me parece también muy interesantísimo, no sé cómo decir esto de manera que no sea un poco con controversia, ¿no? Porque yo siempre digo que me da un poquito de pena la terapia ocupacional porque siempre es un poquito la gran desconocida.
Somos la amiga fea, totalmente.
Sí, entonces no sé cómo decirlo porque es muy importante la psicología, es muy importante la logopedia. De hecho, mi hijo también va con su logopedia y con su psicóloga y hacen un trabajo excelente, pero también lo hace la terapeuta ocupacional. Y creo, bajo mi opinión, obviamente, que es también muy importante. Y sé que hay mucha gente que desconoce. A veces me pongo a hablar con familia y me dicen, es que yo no sé qué es eso de la terapia ocupacional. Bueno, Carlos, pues explícanos, ¿qué es la terapia ocupacional?
La terapia ocupacional, sí, es la gran desconocida. Mi madre hizo un esfuerzo impresionante en entender y explicarle a la gente lo que era la terapia ocupacional. Pero realmente es muy complicada y muy sencilla, como todo. Entonces, es tratar cualquier tipo de afección mental, física, cualquier. Si tú tienes un problema, ¿vale? Que está interrumpiendo en tus actividades de la vida diaria, porque todos nosotros tenemos, nos funcionamos realizando actividades de la vida diaria, ocio, educación, social, etcétera. Entonces, en el momento en que algo está interrumpiendo el correcto desempeño de esas actividades de la vida diaria, nosotros nos encargamos de que funcione, independientemente de por lo que está fallando. ¿Cómo lo hacemos? Terapia ocupacional a través de una ocupación. ¿Qué es una ocupación? Siento el peso de la disciplina totalmente ahora mismo, ¿eh? O sea, es mi deber explicarlo bien. ¿Qué es una ocupación? Si yo ahora te digo, vamos a hacer un chaleco de punto para que mejore tu mano. Pues a ti tal vez ni te gusta el punto, ni te gustan los chalecos, y tienes que trabajar la mano, pero pff, ni fu ni fa, no estás motivada, no te interesa. ¿Ya está? Una ocupación es algo que a la persona que sea significativo para ti, que sea importante para ti, y eso favorece que haya más vínculo con esa actividad. Entonces, en físico se ve muy bien. Ponte que tú y yo ahora tenemos una lesión, ¿vale? La misma. Y nos trata, obviamente necesitaríamos la psicología, logopedia, terapeuta ocupacional, fisio, etcétera, porque el abanico completo siempre es importante. Pero a ti, tú le dices al terapeuta ocupacional que aparte de ducharte, de vestirte, que a ti lo que más te interesa ahora mismo es ser capaz de redactar cosas para la radio. O sea, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo primero que quieres volver a hacer? Pues entonces el terapeuta se va a buscar la vida para que tú, lo primero que recuperes, aparte de lo que él considere, tú puedas volver a hacer esa ocupación que para ti es tan significativa. Entonces se encargaría, se centraría un montón en la mano y en los movimientos necesarios para teclear. Descompondría toda la actividad y veríamos dónde está el fallo y lo reforzaría. En mi caso, yo siempre lo he dicho, a mí si me pasase algo, pues diría, por favor, que el terapeuta o la terapeuta que me rehabilite, que me gustan mucho los videojuegos, que me oriente a ser capaz de abrir los brazos, coordinar, porque para mí es muy importante y me encantan. Para otra persona, pues será, quiero ser capaz de realizar el movimiento de abotonar porque antes de que mi hijo se vaya al cole, quiero cerrar la chaqueta. Pues ya está. En el caso de los niños, ¿cuál es la ocupación importante de los niños? El juego. Y es la única ocupación que deberían tener los niños, el juego y empezar a despuntar con la autonomía y cosas académicas. Entonces, con niños me parece súper chulo y súper complicada también, porque te tienes que meter en la cabeza del niño.
Y además estamos hablando de niños con necesidades especiales que
Claro.
todavía complica más el...
El juego tiene que ser atractivo para el niño. Yo no puedo llegar y decirte, toma, vamos a hacer este juego porque tal vez el niño ese día no le interesa o no le ha gustado mi idea y el niño coge un tambor. Pues ahora yo ya me tengo que buscar la vida para hacer de ese tambor la cosa más atractiva y magnífica y que podamos hacer un circuito o una historia o lo que sea para que trabajes todo aquello que te viene bien. Entonces, básicamente trabajamos a través de ocupaciones y fomentamos muchísimo, muchísimo, muchísimo la autonomía. En el caso de piscina, pues que ellos cierren y abran la ducha, que se pongan el gorro, que se pongan los zapatos. Autonomía, autonomía, autonomía. Porque de nada sirve que lo hagas todo de manera perfecta, que por componentes vayas muy bien, si luego no sabes ponerte una camiseta. Entonces, a nivel de componentes vas bien, pero es que autonomía no tienes. Lo cual se traduce en que no puedes realizar tus actividades de la vida diaria. Entonces, están las actividades que son muy importantes, que son las ocupaciones, y luego otras que también son igual de importantes, que están centradas en la autonomía. En adultos, ambas se juntan. En el caso de los niños, pues es que vean la importancia de que comes, tú puedes comer solo, tú puedes vestirte solo, tú te puedes limpiar solo y vamos a trabajar todo esto que te hace falta a través del juego, lo cual lo hace muy divertido pero también te comes la cabeza, porque a veces
Claro, es
puedes tener un
complicado.
despliegue impresionante en la sala, que a mí me ha pasado. Digo, va a llegar un niño ahora, voy a montar, ponerlo todo en la sala de que quede magnífico. Pues al niño no le interesa. El niño quiere jugar con otra cosa. Pues ahora tú le das la vuelta a todo para que el niño se lo pase bien a través del juego.
Entonces, por lo que te estoy escuchando, me alegra de saber que estoy haciendo una definición buena, porque a mí cuando me preguntan, claro, yo no tengo tanto conocimiento como tú, ya que lo quisiera yo, pero siempre digo, pues la terapia ocupacional los ayuda a ser autónomos, a vestirse, a desvestirse, a peinarse, a lavarse los dientes, a saber comer solitos. Y luego hay otra gran cosa que te la voy a preguntar, porque también es algo que trabajan los terapeutas ocupacionales y suele ser algo que trae mucho de cabeza, especialmente en el colectivo TEA, que es el pañal. La retirada del pañal. Yo siempre digo, corrígeme, yo siempre en todo esto, cuando doy una opinión personal, corrígeme, que para eso estáis vosotros aquí, para enseñarnos. Yo siempre digo, bueno, yo por lo que tengo entendido hay que esperar a que esté preparado, pero ¿cómo podríamos saber cuándo está preparado?
Vale. Hago el hincapié en lo que he dicho antes. Algo al 100% para todo el mundo, para toda la población, no se puede afirmar, porque cada caso es único y cada niño es completamente distinto. Y los niños, como no son iguales, no se puede dar una receta. Porque si hubiese una receta, pues ni los padres se comían la cabeza,
No,
ni
claro, yo
habrían profesionales, ni nada.
cuando te expongo una pregunta, tú siempre a nivel global, porque luego evidentemente tienes muchísima razón que todos los niños son diferentes, evidentemente, pero bueno, una respuesta, digamos, global que podría ser estándar, por así decirlo, para todo el mundo, ¿cuál sería?
La pregunta era. Me perdí.
A la hora mejor de quitar el pañal. Es que veo
Sí.
que es un tema pues que genera un poquito de
Vale.
incertidumbre.
Vale. La hora de quitar el pañal. Hay una serie de prerequisitos, como que el niño tenga atención, pueda estar sentado, entienda mayor o menor medida. Entonces, como te comenté antes, tenemos que descomponer muchísimo una actividad, un estímulo. Entonces, un niño desde que ha nacido, desde que ha conocido este mundo, se ha acostumbrado a yo hago pipí caca en un pañal. ¿Por qué me lo vas a quitar ahora? No sea, ¿se puede hacer pipí caca en otro sitio? ¿Cómo que se puede hacer pipí caca en otro sitio? No sé. ¿Qué quieres que me siente ahora en un váter frío, húmedo, con un agujero en medio, donde mis pies no están tocando el suelo, donde si mi espalda se echa para atrás toca algo frío? Que no, que no, que no, que no, que no. Y realmente es entendible, porque es que es un cambio muy grande. Y luego, que si quieres, y una cosa es el baño de nuestra casa y otra cosa es el baño del colegio. Ruido, no hay intimidad, los mismos factores que en el baño de casa, solo que en el baño de colegio no está mi madre, no estoy recogido, no estoy arropado. Es muy normal que haya problemas con la caca y con el pipí. Entonces, yo siempre, 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 siempre empiezo diciendo a los padres, el pañal no se toca. El pañal no se toca porque es el único medio que conoce tu niño y la única forma que tienes de que tu niño haga pipí y caca. Y tú no quieres un niño estreñido ni que se aguante el pipí. Entonces no se toca. No se tocan. Esto lo remarco muy bien. El pañal no se toca.
Paciencia, ¿no?
Paci
Paciencia a los papás y
paciencia,
a la
por Dios.
mamá.
Acudir a terapia.
Los papás también la necesitamos a veces.
Luego hablamos de eso, que sí. Entonces, yo siempre que empiezo es hacer el. Como estos niños funcionan mucho a base de rutina y de hábitos, es meter el baño en tu rutina. Si tú al baño no entras para nada, más allá de lavarte los dientes, que tampoco te puede hacer mucha gracia, o lavarte la cara, o no, ¿cómo te voy a pedir yo ahora que hagas algo tan grande en el baño? Pues que es normal, que te resulte muy raro. Es que es completamente normal. Entonces, yo lo que hago con los niños que tengo de pipí o de caca, hacemos actividades en el siempre adecuándolo a su nivel de entendimiento, en sesión, y luego unos 10 minutos o 5, en función de cómo esté el niño, en el baño. Hacemos juegos que no tengan nada que ver con la caca, y luego cuando el niño ya no esté, porque muchos niños cuando los llevas al baño ya dicen, se pegan contra la pared, están de la
Sí,
defensiva.
ya van a la defensiva, sí.
Siempre queremos que el niño se
En
sienta
estado de
seguro y
alerta.
que todo, todo, todo lo que vaya a aprender un niño sea en un entorno seguro y que sean experiencias positivas. Porque con el miedo mal vamos y tenemos que verlo todo desde la pequeña altura de un niño. Un adulto me está llevando a un sitio donde me va a quitar el pañal y tengo que, me va a sentar aquí, qué miedo. No. Entonces hacemos juegos y cuando el niño ya se siente a gusto en el baño, hacemos aproximaciones. Jugamos siempre en función del nivel del niño, si entiende. Vamos a jugar a que nos sentamos y cuando te sientas en el baño con ropa y con la tapa bajada, pedorretas. Y ya está. Y poco a poco, cuando el niño se vaya habituando y vaya teniendo menos rechazo al baño, podemos ir quitando un calcetín, otro zapato, el pantalón. Siempre cuando el niño quiere, siempre el niño va a orquestar y va a dirigir a
Sí,
esto que es algo muy íntimo.
llevar a los tiempos del niño, ¿no?
Claro, o sea, no podemos llevar nuestros tiempos porque es que es algo muy íntimo. Y los niños, por muy afectado que sea, la vergüenza, el pudor, en el colectivo social ya hemos tachado de que caca y pipí fuera no. Entonces, es un tema muy delicado para los niños, entonces sí que habría que consultar a un profesional y sobre todo, como has dicho tú, respetar muchísimo los tiempos de los niños.
Vale.
Y no sé si me he dejado con el tintero. No.
Bueno, básicamente yo te voy a hacer unas cuantas preguntas sobre lo que yo veo, porque yo intento siempre aquí dar respuesta a las máximas consultas que me llega de mi ámbito cercano, ¿no? Entonces, una de las que se me replantea mucho es esa, igual que también el tema alimentario. O sea, el tema alimentario es otro gran problema que sé que os tenéis que enfrentar los terapeutas
Es
ocupacionales
un gran
con los
problemón,
niños
sí.
con necesidades especiales, porque además, si abre el abanico de todos los colores. O sea, no come porque no le gusta este color, no come porque no le gusta esta textura, no come porque la presentación no le gusta. O sea, es que el abanico de inconvenientes es brutal, ¿no?
Tantos como niños haya, o sea, es impresionante.
Y sé que es otro de los inconvenientes importantes a los que enfrente. Me gustaría también que, igual que hemos hecho con el pañal, recordamos siempre, hablamos globalmente, porque para que Carlos pudiera decirnos algo más específico tendría que tener al niño aquí delante con toda la información pertinente, como es normal. Pero a modo global, para que la gente se haga una idea, el tema alimentario en niños con necesidades especiales, rechazo a la comida, ¿cómo podríamos...?
Vale, el rechazo a la comida puede ocurrir por muchas cosas. Sé que soy empezado, pero de verdad puede ocurrir por muchísimas cosas. Un niño que no te acepta un garbanzo puede no aceptarte el garbanzo por... Y seguro que me estoy dejando algo en el tintero. Porque no sepa mover la lengua. Porque tenga un frenillo. Porque no sienta nada en la boca. Y como no se siente seguro metiéndose cosas en la boca, no acepta nada que no pueda controlar. Porque sienta demasiado dentro de la boca. Porque no es demasiado pequeño y no le da información. Porque si lo muerde... sabe dónde está, pero si lo muerde, se parte en dos y ya le pierdo la pista y arcada. Uh-huh. Porque no me gusta el color, porque no me gusta el sabor. Es muy importante tener en cuenta, porque a veces decimos, este niño no come, pero nos olvidamos de que yo odio la remolacha. Tal vez este niño odia con toda su alma el garbanzo. Entonces, habría que comprobarlo.
Hombre, está claro que tampoco nos vamos a ofuscar con un alimento, porque como tú muy bien dices, a mí hay cosas que tampoco me gustan y no las voy a comer ni con terapeuta ni sin terapeuta. No me las como. Entonces, evidenciando que efectivamente hay alimentos que no les va a gustar, pero yo me refiero a alimentos que dices que no es porque no le guste, es porque...
Sí, un niño que no pasa de triturados.
Efectivamente.
Que todo lo come triturado. Exacto. O todo lo come de color naranja. Sí. O...
sí, que ya se sabe que hay un problema hipertinente. Que no decís, por ejemplo, a mí no me gusta el garbanzo, pero por pantalones quiero que te comas.
Claro, por eso primero, cuando hay un problema, tenemos que descartar todo eso. Porque si el niño solo come triturados, tenemos que ver si es porque lo que te he comentado, y en función de para donde sea, derivamos a nuestras compañeras logopedas, que uh-huh. tienen más formación, y se realiza un trabajo conjunto de logopedia y terapia ocupacional. ¿Vale? Siempre, ese combo siempre lo recomiendo porque es buenísimo para la alimentación. Y si el problema al final la compañera logopeda o el compañero logopeda lo ha mirado y lo hemos mirado los terapeutas y vemos que no hay nada a nivel de estructuras, pues ya nos quedamos, la pelota se queda en el campo de terapia. ¿Qué tiene que hacer el terapeuta ocupacional? En el caso de triturados, por ejemplo, solo come triturados, pues ver si el niño puede masticar, si sabe masticar, si sabe si lateraliza la lengua, sabe desplazar el bolo, y cuando descartamos todo eso, y ponte que el niño está perfecto, a nivel de boca está perfecto, ¿vale? Para centrarnos en un caso.
Sí, que no tiene ningún problema lo que digamos es físico, que también sí.
También lo hay. Si el niño está fenomenal, lo que le pasa, cumple todas las competencias de acuerdo a su edad, lo que le pasa es que no pasa de triturado, ¿vale? Pues lo que tenemos que hacer es habituación. Y si no, también hay que descartar que tengan ningún tipo de rechazo a ningún tipo de textura, tanto a nivel como en la boca como en el cuerpo, porque uh-huh. es distinto. Entonces, habituación. Por ejemplo, este va a ser tu plato de comida y tú vas a ver este otro plato y papá va a tener el mismo plato de comida, solo que con un grumito de nada, pero me voy a asegurar de que tú lo veas. Si el niño es capaz de ser partícipe en servir la comida, pues que se le haga. Porque es que muchas veces los niños se les presenta el plato o comen con el móvil delante y no saben ni de dónde viene la comida, ni qué hay en el plato, ni nada, se les meten a abrir la boca. Entonces, como no están conectados con la comida, a la mínima que sientan algo que no les gusta, para afuera. Pero porque no saben de dónde está viniendo esa comida. Entonces yo siempre recomiendo que siempre que sea posible, que los niños participen con la madre, con el padre en la comida, a servir el plato, a llevar cosas a la mesa, porque ya desde ahí empieza la interacción con la comida, o a pelar aquello que el niño va a meter en el puré, pero para que vea que esto que es grande se convierte en esto, porque el abanico no solo se amplía en mesa, se amplía desde la cocina, y la relación que tiene mamá y papá con la comida y con los ingredientes también tiene que cogerle al niño, porque la comida no es un ente mágico que aparece. Entonces, tras realizar todo esto, habituar, y al igual que el baño, respetar los tiempos del niño. Papá tiene un grumo y tal vez el niño, en función del estado en el que esté, se pega la pelotera de su vida porque papá tenga un grumo en el plato al lado de ella o de él. Llegaron, pues lo vamos alejando, vemos donde al niño no le molesta, le chirría pero no le molesta, y poco a poco lo vas acercando. Y tal vez el grumo un día desaparece del plato de papá Y nunca se engañan los niños, esto es muy importante, nunca engañamos a los niños, porque si nos cargamos la confianza nosotros, que somos los cuidadores, ¿en qué va a confiar el niño? Entonces ya le hemos liado.
Pero nunca, eso es importante.
Nunca se le engaña a un niño. Entonces, oye, mira, una vez que ya el niño tolera el grumo en el plato de helado, ¿colocamos el grumo aquí en la esquina de tu plato? Vale, lo colocamos en esta cuchara cerca de tu plato. Vale, vamos aproximando. Tarda mucho. Hasta que el niño pueda tenerlo en su plato y un día, tras tenerlo delante y vea que no le ha pasado nada, oye, probamos a tal, venga la puntita. O esto, tarda mucho, porque nosotros, por el modelo en el que está estructurada nuestra sociedad, vamos al médico, nos recetan, tal, tenemos un tratamiento, tenemos un algo y vemos que va funcionando. Y si no vemos que funcione, sabemos que estamos en un tratamiento porque las pastillitas en la caja van bajando. Uh-huh. En terapia ocupacional y alimentación, es como una frustración porque los padres dicen, es que no está pasando nada. Tú no ves que está pasando nada, pero a nivel mental del niño está viendo que esto no le está haciendo daño y que puede poder con él en algún futuro. Y es seguir, intentar y respetar los tiempos del niño. Y nunca mentir. Eso es muy importante. Nunca mentirle.
Vale, yo te quería preguntar por estas dos cosas porque a mí son las dos cuestiones cuando yo hablo con las mamás y a mí personalmente también han sido... De hecho, yo todavía estoy con el tema de pañal, pero... Pero claro, te decía al principio pues lo que a mí me dice la terapeuta ¿no? de Moisés. Sí. Hay que esperar a que el niño esté con esos prerequisitos que tú nos hablabas, ¿no? Pero en el tema alimentario también tuve yo que hacer esa transición y efectivamente, como tú comentas, hay que ir poquito a poco, un grumito aquí que lo vaya visualizando, que como estábamos hablando, los tiempos, ¿no?
Y es muy frustrante. Ya hablamos siempre de niños, pero nos olvidamos de los padres. O sea, el rol de cuidador a nivel psicológico que puede sentir un padre, madre, tía, abuela, la persona que haga de cuidador, es muy frustrante porque es como mi deber es alimentar a esta persona, a este niño, y no lo estoy haciendo bien por los motivos que sea. El niño no come, tú sabes que el niño tiene TEA, puede tener lo que sea, pero lo sientes como un fracaso. Entonces no, los profesionales tenemos que tanto estar como el niño como acompañar a los padres y decirles que no es tu culpa, esto lo sacamos hacia adelante como se pueda, pero estas cosas pasan y no es que seas ni mejor ni peor padre o madre. Entonces es muy importante no olvidarnos de los padres a lo largo de todo este proceso.
Pues sí, eso es importante y te agradezco que lo hayas recordado porque es una realidad. O sea, muchas veces nos sentimos culpables, yo me incluyo. Yo muchas veces que me siento culpable porque pienso, digo, jolín, no estoy haciendo las cosas bien. No. O esto es que no sé hacerlo yo como hay que hacerlo. Y es verdad que no es nada fácil. Entonces es muy importante que hayas resaltado eso porque efectivamente todos los padres y todas las madres tratamos de hacer lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. Yo eso ya es un mantra que me paso la vida diciéndolo. Bueno, la terapia ocupacional, como estamos hablando, pues, como decía al principio cuando me empezó a hablar sobre ella, es muy importante porque estamos hablando de autonomía, que es muy importante todas las demás cosas, pero la autonomía también. Entonces, yo quería resaltar un poquito algunos ejemplos para que vean hasta qué punto puede ser muy importante para los niños, en este caso, con necesidades especiales también, aparte de su psicólogo o psicóloga y logopeda, también en terapia ocupacional. Y sé que dentro del ramaje de la terapia ocupacional hay algo que también te voy a pedir que lo expliques, porque igual que la terapia ocupacional es la gran desconocida, ya cuando hablamos de integración sensorial, ya directamente parece que estamos hablando de algo fuera del planeta, ¿no? Entonces, ¿qué es la integración sensorial y por qué es importante que un terapeuta tenga la integración sensorial, como por ejemplo en tu caso, ¿no?
Buah, vamos fuerte, ¿eh?
Vamos fuerte. Yo me lo he preparado aquí a full.
Vale. La integración sensorial yo considero que es importante, pero no imprescindible. Uh-huh. Como siempre, en función de las necesidades del niño. Si un niño tiene TEA y no tiene problemas a nivel sensoriales y sus problemas son a niveles motores, puede tratarlo cualquier terapeuta que esté formado en un aspecto más motor. O sea, no es obligatoriamente. Si un niño con TEA, que es, casualmente se ven TEA, pero puede ocurrir en otro tipo de niños, presenta problemas sensoriales, sí es muy recomendable que esté formado en integración sensorial. Vale, ¿qué es integración sensorial? Buah, que es una bola muy grande, ¿eh? A ver cómo lo digo. Nosotros tenemos varios sentidos, ¿vale? Se va descubriendo un club uno que otro más, pero yo me quedo con estos sentidos. Tenemos olfato, gusto, tacto, oído, el auditivo y me estoy... Uy, qué mal.
Y la visión.
Y la visión, claro, qué mal. Vale, 5. Pues tenemos un par más. Tenemos la propiocepción, que aquellos padres con nenes con necesidades lo habréis oído un montón. El sistema vestibular y el sistema interoceptivo. ¿Vale? Entonces...
Tú siempre intentas explicarlo en castellano porque yo sé que muchos radioyentes...
siempre intento explicárselo a los padres porque
sé que las palabras técnicas, los tecnicismos, a lo mejor una persona como yo que lleva ya varios años metido en este mundo, pero a lo mejor hay personas que están iniciándose y dirán, madre mía, no entiendo lo que dice este hombre.
Yo a los padres siempre se los digo de manera súper campechana porque odio los tecnicismos y al fin y al cabo creo que la comprensión tiene que ser bidireccional.
Te agradezco también que lo hagas así porque yo sí que estoy relacionado con esos términos, pero yo siempre trato de ponerme en la piel de mis comienzos cuando a mí todo eso me sonaba chino.
Y todo da miedo, porque son palabrotas enormes.
Sí.
Entonces, esos tres sentidos de más que hemos dicho, pues propiocepción, muy resumidas cuentas, es el sentir dónde está tu cuerpo en todo momento, ¿vale? Uh-huh. Sentir dónde está y a dónde va sin visión. Muy importante. Sistema vestibular, aquel muy relacionado con el equilibrio estático o dinámico, que el niño no se te caiga, y con alerta del niño, y con atención y conducta. Todo es una pelotera, todo va relacionado, ¿vale? Uh-huh. Y el interoceptivo es cuando tenemos hambre, nosotros nos sentimos las tripas, tenemos ganas de hacer pipí, caca, lo sentimos. Es sentirnos nuestro cuerpo por dentro. Una vez aclarado esas cosas, pues estos sentidos, todos los sentidos, no solo estos últimos tres, tiene que haber estímulo, sentimos el estímulo, venga de donde venga, recorre el nervio, se procesa, y una vez que se procesa, vomitamos una respuesta hacia el medio, ¿no? Vale. En algunos niños con TEA esto no ocurre así. Ocurre todo a la vez, un poquito, todo ocurre a la vez. ¿O no? Depende, siempre depende. Entonces, la interacción sensorial va de intentar separar un poquito estos estímulos y hacer que cada estímulo te entre por la vía por la que te tiene que entrar. Uh-huh. Porque tal vez... Por ejemplo, nosotros ahora estamos sentados, estamos hablando, nosotros estamos sintiendo el pantalón en el asiento, nuestros hombros reposados, nuestra respiración, estamos mirando. Hay muchas cosas que estamos sintiendo, pero estamos inhibiendo muchas otras. O sea, inhibimos un montón y estamos centrados en, a mí sí que tengo delante el micrófono, no comérmelo, ese tipo de cosas. Pero realmente es un gran trabajo que hay que realizar de manera... mental, en la parte de atrás de nuestro cerebro, estamos modulando un montón de estímulos, inhibiendo un montón de cosas y centrándonos en lo que tenemos que estar. Es muy complicado. Entonces, en este caso de niños, en estos niños a los que sí necesitan eso, es muy a grosso modo enseñarles, mira, esto va por aquí, y enseñarles a gestionar estímulo a estímulo y la pelotera que se pueda juntar. Por ejemplo, es muy... El ruido. Los niños que no, por ejemplo, que no toleran que les corten el pelo. ¿Es que el niño al cortar el pelo se pone muy tal? Vale. ¿Por qué no le gusta que le corten el pelo? Por el tacto de la maquinilla, por el ruido que hace la maquinilla, por la dirección en la que está yendo la maquinilla, por el ruido que hay en la sala de peluquería, por la luminosidad de la sala de peluquería, los pies como están, la silla es cómoda. Entonces, una vez que descomponemos todo eso, podemos enseñarle al niño de que en este caso, el sentido auditivo no es aversivo, lo vamos habituando, hacemos que se relacione con él de manera positiva y le enseñamos que los sonidos entran por este caminito al cerebro y este caminito no es problemático y no es tan nocivo como pensamos, uh-huh. Como los niños que están mal los oídos cuando están en un ambiente muy ruidoso o están en la calle y escuchan un coche, un ruido muy fuerte. Es normal que se asusten porque lo acaban de registrar y... tienen que modularle y decir, vale, es que viene de allí, no me va a pasar nada a mí, pero es muy complicado. Nuestro cerebro tiene que realizar un gran trabajo en la parte de atrás, que no lo estamos viendo. Entonces es anticiparles a estos niños y trabajar con ellos para enseñarles que cualquier estímulo no es...
peligroso.
No, no, es,
malo,
no, ¿no? Es peligroso. Uh-huh. Entonces, si intentas explicar... todo, cada uno de los sentidos de interacción sensorial, es que daría para muchísimo. Es que es una formación muy tediosa y es muy larga, pero muy resumidas cuentas es que cada estímulo vaya por el sitio por el que tiene que ir. Cada estímulo vaya por el sitio por el que tiene que ir y que todo va bien y que la vida es bella.
Vale, perfecto. Y bueno, como estábamos comentando, pues Carlos trabaja en el Centro de Neurorehabilitación y Atención Temprana de Neuralba, que ahora que se acercan las vacaciones del cole, pues los papás y las mamás se enfrentan pues a la escuela de verano, porque es muy necesaria, pero claro, ¿qué pasa cuando somos papás y mamás de niños con necesidades especiales? Pues que ya se nos complica un poquito más, porque necesitamos una escuela de verano que esté adecuada a nuestros niños, pero Neuralba cuenta con esa escuela de verano y me gustaría, ya como punto final para ir terminando el programa, que nos expliques un poquito en qué consiste la escuela de verano, qué ofrecéis, o sea, háblanos un poco.
Vale. La escuela de verano de Neuralba es como otras escuelas de verano para los niños, pero estos niños con necesidades especiales, al fin y al cabo, sienten mucho los parones en rutina. Y verano es un descontrol total, porque aparte de que su rutina principal, que es el cole, desaparece, hace más calor. Estamos todos más irascibles. Y ellos más. Hace más calor, de repente, mágicamente, los días se han alargado. Si yo antes, a esta hora, no había sol, ¿por qué ahora hay sol? Es un pedazo de cambio de rutina impresionante. Entonces, con el fin de mantener cierta rutina y reforzar aspectos que tienen que trabajarse en terapia, tanto como académico como de autonomía, Neuralba ofrece una escuela de verano en la cual está dividida por varias clases, la cual está dividida en varias clases.
Sí, por edades tengo yo entendido, ¿no?
Sí, dependiendo de la edad y características de los niños, para que los grupos sean lo más homogéneos posibles. Los profesionales de la clínica estamos esos meses allí como los profes.
O sea, que es una escuela de verano, pero que es una escuela de verano terapéutica. O sea, que no estamos hablando, o sea, se queda con profesionales que perfectamente están más que habituados y con la formación necesaria para estar con
sí,
ellos, ¿no?
Y muchos de nosotros, si coincidimos en la clase como profes, conocemos ya a los niños, los tenemos en sesión, conocemos a los padres, sabemos que les hace falta. Entonces, trabajamos mucho objetivos académicos, objetivos que quieren los padres y objetivos nuestros. Entonces, es como que el combo completo. Sí. De 8 a 2 de la tarde, también trabajamos alimentación. Y nosotros, una gran mano ejecutora que utilizamos son los voluntarios, porque los voluntarios son los que pueden garantizar que cada niño tenga un compañero de juego en todo momento y tenga una sombra en todo momento. Nosotros, al fin y al cabo, damos las directrices, damos las pautas y estamos en la clase en todo momento, pero para poder llegar a todos y a cada uno de ellos y hacer que se haga nuestra voluntad y lo que le venga bien a ellos, según los padres y nosotros, necesitamos de los voluntarios. Entonces, cualquier persona que esté oyendo esto, si estáis interesados en participar como voluntarios en la Escuela de Verano Neuralba, pedid información, que estamos muy agradecidos y encantados de recibiros con los brazos muy abiertos.
Sí, que además la Escuela de Verano, si corrígeme si me equivoco, es desde el día 2 de julio al 14 de agosto. O sea que tendría ahí un mes y medio los papis de tranquilidad para poder sus trabajos y sus cosas.
Claro, porque es que vuestras vidas continúan. Los niños sí tienen cole, pero es que tenemos que seguir trabajando. ¿Y qué hacemos? Algunos pueden confiar en los padres, en los abuelos o en los tíos, pero quien no tiene esa red, ¿qué hace? Y encima con un niño con necesidades, que claro, no puede tener un parón de terapia
es
tampoco.
Es que esa es el incisivo importante, ¿no? Porque yo podría decir, pues dejo a mi hijo con mi madre, pero es que claro, mi hijo es un niño con muchas complicaciones y obviamente necesita estar en un sitio más adecuado y es importante. Y bueno, para cualquier persona que nos esté escuchando que quiera más información al respecto sobre esta escuela de verano o sobre lo que oferta Neuralba, porque aparte de tener a profesionales tan estupendos como Carlos, también tienen servicio de logopedia, psicología y fisioterapia, pueden encontrar el Centro de Neurohabilitación y Atención Temprana de Neuralba en la calle Ángeles Martín el Chacón, número 130, local 4, aquí en El Ejido. Contactar en el teléfono 679-049843 o en el 950-713-212, pueden mandar un correo electrónico a neuralba@gmail.com o en la página web www.centroneuralba.es. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por haber estado en la hora especial.
A ti por invitarme, muchas gracias.
Gracias a ti.
Un ser diferente a los demás, un visionario que tiene muy claro a dónde va. El tiempo se suele parar cuando sabes lo que quieres. No hay más que sentirse capaz y entender muy bien quién es. Siempre hace lo que dice. Aquellos que no se detienen, que no miran atrás, porque saben que siempre es mejor lo que viene. Solo puedes ganar, no se pierde si quieres, pero te atreves. No hay error posible si estás cerca, todo sale bien. Extraordinario, es un ser diferente y especial. Yeah. que no tiene rival. El miedo no suele encontrar al que sabe lo que quiere. No hay más que dejarse llevar y sentir muy bien quién eres. Siempre hace lo que dice, luego cada vez que viene trae todo un ejército de amigos que le quieren de verdad. Capitán general de los sueños de aquellos que no se detienen, que no miran atrás, porque saben que siempre es mejor lo que viene. Solo puedes ganar, no se pierde si quieres, querer y te atreves. No hay error posible si estás cerca, todo sale bien. Extraordinario es el mundo que puedo ver si estás. Suerte que tengo de haberte podido encontrar. Esa suerte que tengo.